datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5. Concierto, solo grandes canciones.
7:16, lo anunciábamos recién, ya está con nosotros en estudio, muchísimos temas que abordar en la agenda, el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, muchas gracias Álvaro, Cristina, un placer estar acá con ustedes.
Ministro, partamos por lo más contingente y lo que está generando más ronchas en el oficialismo. Usted ha tenido que responder varias veces sobre este bochorno calificado así por los propios integrantes de la nueva mayoría frente a la fallida inscripción de las primarias municipales. ¿Se pecó de relajo por parte del bloque o efectivamente aquí el CERVEL está exagerando sus atribuciones?
No, nosotros no lo sabemos, no somos parte de ese proceso, un proceso que le corresponde a los partidos, ellos arman los pactos, los tienen que inscribir, por tanto el gobierno es más bien un espectador. Y además no me parece correcto que yo me pronuncie sobre el fondo del asunto cuando aún hay reclamaciones o presentaciones pendientes por parte de la nueva mayoría ante el propio servicio electoral y eventualmente ante otras instancias, en consecuencia, y todas por lo demás autónomas, no son instancias gubernamentales, son organismos autónomos constitucionalmente y en consecuencia, los partidos pueden ejercer la atribución de derecho que estimen pertinente y serán los órganos ante los que recurran quienes tendrán que resolver.
Pero este punto, lo que ocurrió la semana pasada, la fallida inscripción ha generado una verdadera guerrilla al interior de la nueva mayoría. Yo me imagino que el gobierno debe ver con atención eso y hoy se publica que incluso el subsecretario del Interior está intercediendo entre los partidos para poder quietar las aguas.
Mira, evidentemente a nosotros nos preocupa, yo lo dije el día de ayer, lo reitero hoy día, dimos una larga batalla, no fue fácil convencer a muchos de que era importante regular las primarias en Chile, no se te olvide que las primeras primarias que se hicieron en el país, en la historia de Chile, se hicieron en el 93, fueron voluntarias, o no vinculantes, o convencionales, por decirlo de alguna manera, vinculantes para las partes, sin ley, en 1993, y hubo muchas primarias antes de poder legislar en torno al tema, y lo que nos interesa es que ojalá cada vez haya más primarias, y por tanto, desde el punto de vista del interés nacional, creo que las primarias es bueno que se realicen. Ahora, nosotros no tenemos competencia para intervenir, pero evidentemente que algo que pasa en la nueva mayoría nos preocupa y esperamos que ellos construyan los acuerdos, los entendimientos para encontrar una salida.
Pero el subsecretario está intercediendo entonces.
El subsecretario se reúne periódicamente con los secretarios generales, nosotros también como comité político, por tanto es parte de la rutina de diálogo y evidentemente es un tema que uno ha conversado. Yo he hablado con dirigentes de algunos partidos sobre el tema, nadie le puede llamar a sorpresa que nosotros nos interesemos por lo que está ocurriendo en la coalición y en cómo van a resolver esto, pero estamos en el momento en el que ellos están, entiendo, hoy día próximos a hacer una nueva presentación ante el Consejo de Servicio Electoral y de este resolver. Se trata del ejercicio de un derecho y de un órgano autónomo que tiene que resolver.
Estamos con el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, aquí mañana será otro día en concierto. Hace algunos días conversábamos, ministro, le preguntaba, ¿acá se va a hacer una ley expreso o no? Usted me decía, no lo han pedido ni están los planes. ¿Esa situación ha cambiado?
No ha cambiado en absoluto. Nadie nos ha pedido una ley express, no ha sido objeto de conversación. Yo lo que veo y lo que entiendo es que los partidos reunieron las firmas para hacer una nueva presentación al Consejo y entiendo que ahí están apostando todos sus esfuerzos.
Ahora, José Miguel Insulza, por ejemplo, ayer, agente ante la Haya, pero que también opina de la contingencia, señalaba que acá ha habido un exceso de celo del CERVEL, acá se están exagerando las cosas. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
Es que a eso es lo que me refiero, que creo que el gobierno, no sería prudente que el gobierno se pronunciara cuando hay reclamaciones pendientes. Sería emitir un juicio respecto a algo de lo que tendrá que pronunciarse probablemente esta misma tarde el Consejo del Servicio Electoral. Para el correcto y normal funcionamiento de las instituciones, el gobierno tiene que ser prescindente frente a decisiones de organismos autónomos como el Consejo.
Lo entiendo, pero ¿tendrá un juicio, ministro, respecto a la real voluntad que hubo en la nueva mayoría? Porque acá las críticas han dicho, acá hay una sucesión, una cadena de errores que parten por llegar a acuerdo última hora. Definitivamente están acusando a algunos sectores de la nueva mayoría, la Democracia Cristiana, por ejemplo, de no querer llegar a acuerdos, de no querer llegar a tener primarias de verdad. ¿Usted tiene un diagnóstico sobre eso? ¿Cree que hay voluntad real de la nueva mayoría por llegar a estas primarias o lo hicieron para la galería alguna?
No, la nueva mayoría tiene una larga tradición de primaria. Desde esa perspectiva, yo creo que más bien fuimos nosotros los que logramos generar el sentido común de que las primarias eran necesarias y que se van constituyendo cada vez más en una exigencia ciudadana. Probablemente a algunos les gustan más, a otros les gustan menos, en algunos casos nos gustan más o nos gustan menos, pero siempre hemos tenido la voluntad y disposición de hacerla. En materia presidencial la hemos hecho siempre. Ahora, son negociaciones complejas, eso es evidente. Una coalición de 7 partidos, o en el caso de la derecha, que también tuvo algunas dificultades, aunque logró inscribir el pacto, siempre se producen al interior. Usted vio lo que pasó en Providencia, un candidato se va a Gore, anunció a la UDI, en fin, estas cosas pueden pasar, las negociaciones son complejas, pero evidentemente que lo que, no, si usted me pregunta cuál es el ideal habría sido que los partidos hubiesen llegado a un acuerdo que les permitiera inscribir el pacto para hacer primaria.
Ministro, pero de todos modos, estamos con Marcelo Díaz, ministro secretario general de gobierno, de todos modos, y se ha puesto el acento también por parte de algunos integrantes de la nueva mayoría. Aquí no es que el bloque haya llegado con más de 300 comunas a inscribir para realizar primarias, al final fueron menos de 100, o por lo menos están diseñadas 90 comunas para ir a eso, entonces tampoco se condice con realmente con la defensa que hay por parte del oficialismo de las primarias.
Bueno, eso es lo que la ley le exige, no le exige primarias en todas las comunas. Fíjate, cuando yo era diputado, una de las cosas que discutíamos con el gobierno de Piñera tenía que ver con esas cosas. Yo le decía, hagamos primaria abierta, simultánea y obligatoria. No había voluntad. No había voluntad. Para llegar a ese escenario que para mí sería el ideal, es decir, que los partidos estuvieran obligados a hacer primarias, que estas fueran simultáneas, que fueran obligatorias para todos, aún nos falta. Como muchas de estas cosas hemos tenido que ir avanzando en la medida de lo posible, para decir, para citar una frase que tan citada fue esta última semana. Y probablemente tenemos todavía que ir un paso más allá. No todos tienen o no todos tenemos la misma convicción respecto de lo vital que son las primarias para refrescar el sistema político, pero creo que vamos avanzando. Acuérdense, reitero que tenemos ley de primarias hace muy poquito. Y cada vez más son los ciudadanos también los que exigen, los propios candidatos, los desafiantes. Vamos avanzando. Eso es
los
parte
desafiantes
de los,
sobre todo.
No, no te quema ninguna duda, va a ser siempre así. Pero también muchas veces los militantes y los ciudadanos se organizan en esa perspectiva.
Sí, estamos con el ministro vocero de gobierno, Marcelo Díaz, aquí en estudio. Mañana será otro día en concierto. Si se vuelve a rechazar esto, lo que traen hoy día los diarios es que La Moneda estaría optando por pedirle a los partidos no eternizar. No llegar al tricel, por ejemplo, sino que ir directamente por primarias convencionales.
No,
¿esa es la postura?
No, el gobierno no le ha pedido a los partidos nada. Lo que le hemos pedido, si es que hay algo que se lo pueda pedir, al informarnos de lo que está ocurriendo, es que se encuentre una solución pronta, que este no sea un debate pero son ellos los que tienen la responsabilidad de encontrarla. Tanto si deciden recurrir a otras instancias, porque la ley se los permite, tanto si deciden buscar una solución alternativa en el marco de sus acuerdos políticos y de la legislación vigente. Lo que es evidente es que, y no tiene que ver con una petición del gobierno, es de sentido común, que esto no puede ser una discusión que se arrastre por semanas y semanas, y hay que encontrar finalmente una salida.
Ministro, sigamos avanzando en la agenda contingente. Estamos con el ministro Marcelo Díaz, ministro secretario general de gobierno, el vocero, como se conoce regularmente. Ya se oficializó por parte del Ejecutivo que el puente de Caucao no se va a poder seguir arreglando, reparando o haciéndole soluciones parches, sino que definitivamente se tiene que demoler y hacer otro. Aquí hay toda una discusión frente a las responsabilidades, y lo decíamos, que hace que nos recuerda lo que ocurrió con el Transantiago. ¿Cómo se asume las responsabilidades en este periodo del gobierno de Michelle Bachelet, o le endosan toda la responsabilidad al gobierno de Piñera?
Mira, tengo aquí la información que me entregó el ministro Undurraga, y todo esto es verificable, y ustedes también la tienen. El diseño del puente Caucao fue recibido en agosto del 2010 y aprobado en julio del 2011. Ambas son acciones del gobierno del presidente Piñera. Yo valoro mucho que haya reconocido el error de su gobierno, pero sí, creo que lo tiene que hacer completo. Este error es completamente imputable al gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, no nos hagamos los lesos, porque lo que ocurre es que al final nosotros tenemos la capacidad de decir cuando nos hemos equivocado. Todos tenemos que tener esa franqueza. Acabo de dar dos fechas, que son indementibles. El diseño fue recibido en agosto del 2010 y aprobado en julio del 2011. Quien gobernaba Chile era Sebastián Piñera. Eso solamente para dejar las cosas claras, porque yo iba a valorar que él hubiese hecho un reconocimiento, pero en realidad un reconocimiento ahí nomás, era con chanfle.
Sí, ahora, porque él dice, el expresidente Piñera dice que el primer error se cometió el año 2009, dice que ahí se definieron el diseño de la obra, los cálculos de ingeniería, los métodos de construcción, todo eso estuvo mal hecho, dice.
Bueno, pero si esa fecha del 2009, suponiendo que dice que está en lo correcto, ¿por qué su gobierno lo aprobó en julio del 2011? O sea, los que tenían que revisar el diseño para aprobarlo, que eran funcionarios de confianza de Sebastián Piñera, Echeñique, lo dieron por bueno.
Pero, vocero, ese argumento se parece a lo que ocurrió con Lagos Bachelet en el Transantiago. También en algún minuto las autoridades del gobierno de Bachelet dijeron, bueno, esto venía diseñado, y por otro lado también Lagos decía, bueno, se implementó en el gobierno de Bachelet.
Pero es que tiene que ver, quizás porque es un debate muy técnico, tiene que ver con las etapas de aprobación de un proyecto de cualquier tipo. Se hace el diseño se revisa, obras públicas casi siempre trascienden por la magnitud de lo que estamos hablando, 4 años de gobierno, imagínense el Puente del Chacao, en fin, el aeropuerto, lo que sea, ¿no? Pero el momento de aprobación del diseño es donde la autoridad recibe el diseño que licitó, lo tiene que revisar, ver que esté bien hecho, y aprobarlo o rechazarlo. Entonces, las cosas son así. El diseño fue aprobado durante el gobierno del presidente Piñera, la construcción también, en consecuencia, bueno, estamos viendo el resultado. Los resultados que este puente no ha estado al servicio de la comunidad, que la comunidad tiene justo derecho a estar molesta, choreada, enojada, para decirlo con claridad, y al mismo tiempo hay que buscar una solución, que es la que ha identificado el ministro Undurraga y ha dado a conocer en días recientes.
Ministro Díaz, ¿y cuál es la autocrítica que hace el gobierno frente a este caso? Porque usted dice, ok, Piñera de alguna manera reconoce algunas cosas, otras las adjudica a la anterior administración de Michelle Bachelet, pero ¿cuál es la autocrítica que hace el gobierno?
A ver, yo creo que el ministro Undurraga, esto ha sido muy franco, ha estado muchas veces en la región, ha iniciado este proceso para encontrar una solución, se han adoptado medidas incluso de carácter judicial para exigir la responsabilidad que corresponde, a quien corresponde. Yo creo que ahí está la dimensión que nos corresponde a nosotros hacernos cargo, pero reitero, este puente mal construido lo recibimos en ese estado. Es como el puente Bicentenario en Concepción, que ahí estaba botado porque se había empezado a construir, que iba hasta la mitad en el aire, que era una cosa risible, y al otro lado había en casa. Y recién hace una semana, dos semanas, pudimos resolver también ese problema helado, y no andamos haciendo ruido. Decimos, mira, hay que resolverlo, y lo resolvimos. Lo resolvimos porque la gente lo necesita que ese puente esté en funcionamiento. Pero evidentemente que hayamos recibido un puente que está hasta la mitad porque al otro lado hay casa y nunca se pensó en eso, bueno, uno tiene que hacerse cargo. Reitero, las obras públicas son casi siempre de una duración en términos de proceso de inversión superior al mandato de un gobierno. Pero uno tiene que decir las cosas con verdad y con franqueza.
Sí, pero ¿qué se le dice a la gente considerando los montos? Acá hay, en el fondo, esto va a costar 28 mil millones de pesos, que es una cantidad brutal.
Bueno, lo que el ministro de la Pública ha dicho, que una cosa es resolver el problema y otra cosa es perseguir las responsabilidades de todo tipo que correspondan. Y las acciones para aquellos se han ejercido, tanto en la exigencia de las garantías, como en denuncia ante la justicia, y por tanto aquí hay que trabajar en los dos planos, resolver el punto porque la Valdivia necesita el puente, y por otro lado exigir la responsabilidad de aquello que corresponda.
Estamos con el ministro secretario general de gobierno, el vocero Marcelo Díaz. Hablemos del proceso constituyente, ministro, un proceso que ha sido controvertido en los últimos días por varios factores. Primero, se apunta a la baja participación. Hubo amplia cobertura durante el fin de semana a los primeros encuentros autoconvocados, algunos de ellos no se realizaron. Ha habido también críticas por parte de los consejeros, los miembros del Consejo de Observadores, algunos choques incluso con el ministerio que usted encabeza, y también críticas desde la oposición, que ha dicho que es necesario fiscalizar esto más. Partamos por la...
Yo quisiera hacer un comentario general, porque yo creo que mucho de esto también tiene estrategia política.
A ver.
Vamos a decir las cosas en franqueza. Veamos cuáles son las críticas. Las críticas sobre la participación. Perdón, mire, déjeme dar los datos de hoy a las 6 de la mañana, fresquitos, es una novedad. 22.000 inscritos, 650 encuentros locales inscritos. En términos de volumen de participación, la verdad es que no estamos mal. Estamos hablando de 650 encuentros generados por la propia gente. En Chile tenemos pocas experiencias de convocatorias para que los propios ciudadanos se organicen y se reúnan. Algunos hicieron, otros no se hicieron. Los que no se hicieron se pueden reprogramar. Pero no nos olvidemos, y esto es lo que confirma la transparencia del proceso, que son encuentros autoconvocados. Son los ciudadanos que deciden, ¿sabes? Sí, yo quiero juntarme con estas 15, 20, 25, 30 personas y discutir sobre los temas de la Constitución. Y algunos se hicieron, otros no. Hay alguna cierta mirada que también viene del mundo de los medios de comunicación, que no le gusta el proceso constituyente desde el comienzo, no hagamos los lesos tampoco.
¿A los diarios?
¿Ah? No le gusta desde el comienzo, cosa de leer editoriales, de mirar las opiniones que ahí salen. La derecha ha acusado falta de transparencia desde que la presidenta hizo el anuncio en octubre pasado. Y yo me alegro, por ejemplo, la decisión de Bópoli de querer participar. Me alegro la decisión de Chile Vamos de decir, bueno, vamos a dejar el Libertad Acción a los militantes, como le hemos dicho nosotros a todos los partidos. Este es el momento de los ciudadanos. Entonces, lo que queremos es, yo fui ayer a la entrega del texto del presidente Lagos, tuconstitución.cl, y él decía algo que nosotros compartimos, aquí lo importante es generar espacios para que la gente discuta, para que la gente debata, para que la gente opine, y la gente tiene opinión sobre los temas. Ayer escuchaba a un dirigente de la derecha, no me acuerdo quién era, decía, no, es que la gente, como no ha tenido vocación cívica, no está en condiciones de opinar. Por favor.
Pero, ministro,
¿cuál es la idea? ¿Que esto es como la antigua polis griega en que solo un grupo de iluminados tiene el derecho a opinar sobre los temas que nos interesan a todos? ¿Es que un ciudadano de a pie no tiene el derecho de decir, sabe que me gustaría que tal derecho fuera reforzado y bien destacado y valorado en la Constitución? ¿O no tiene derecho a decir que le gustaría, como decía el presidente Lago, un régimen semipresidencial de 4, 5, 6 o lo que sea años de duración? Entonces, yo sé que a algunos les gusta la Constitución como está. Y nos parece legítimo que esa opinión también tenga espacio en el proceso constituyente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme, enorme. A propósito de lo que decía el presidente Piñera el día de ayer, el gobierno no ha hablado solo de mecanismo. No, el gobierno no ha hablado solo de mecanismo. El gobierno trazó una ruta para hablar de mecanismo, pero además ha dicho y hemos invitado a todo el mundo a hablar sobre contenido. Y nosotros vamos a dar las garantías que el proceso exige porque hemos cumplido con todas las recomendaciones que nos ha hecho el Consejo Ciudadano. Y el incidente que usted dice tenía que ver con cuánto tiempo ellos tienen para conocer o no el spot y está resuelto.
Pero
y si usted mira
críticas
del Consejo respecto del tema comunicacional, era el conocimiento previo de las piezas publicitarias.
Hubo renuncias, amenazas de renuncia también de otros consejeros.
Yo no conozco amenazas de renuncia, conozco las renuncias que se produjeron antes del inicio del proceso.
Pero no ha sido del todo fácil el trabajo del Consejo de Observadores y ha habido ciertas polémicas, ciertas críticas que se han hecho públicas y otras que también se hacen de manera más off the record, por así decirlo, desde la perspectiva que no quieren ser como un florero de toda esta mesa tampoco, que son casi decorativo.
Yo creo que no. Tanto es así, voy a ser muy riguroso en las palabras para que luego no las tome un tercero y las tergiverse, que una de las cuestiones que nosotros valoramos del Consejo es que ha asumido con mucha autonomía, con mucha independencia de juicio, el mandato que se les entregó. Y eso ha significado un trabajo con ellos para poder construir el procedimiento metodológico, las etapas, las fechas, los requisitos, para definir incluso el rol del gobierno y de los funcionarios públicos en el proceso. Y frente a todo eso, el gobierno se ha allanado porque entiende que el rol del Consejo es esencial para poder garantizar la transparencia de esta etapa participativa. Y en eso nosotros vamos a no solamente a persistir, sino que estar siempre muy atentos. No solamente el conocimiento de los spots o las piezas publicitarias, sino que también en facilitar todo el trabajo que el Consejo tiene que hacer de fiscalización de esta etapa participativa en el nivel local, provincial y regional. Porque entendemos, primero porque fue la propia presidenta la que constituyó este Consejo, la presidenta Bachelet, entendemos la importancia y la relevancia y la jerarquía que tiene que tener el Consejo para cumplir con ese rol de garantes que se le ha pedido que desempeñen.
¿Y cómo se da garantías de la independencia, de la ecuanimidad, de que no va a haber sesgo en toda la etapa del proceso constituyente, ministro Marcelo Díaz, que ha sido una de las críticas que ha hecho no solamente la derecha, sino que también otra gente lo ha planteado? ¿Cómo garantizar?
No conozco a nadie más que lo haya hecho.
¿Cómo garantizar, ministro, que va a ser un proceso independiente donde no se va a imprimir un sesgo político?
Bueno, de momento así ha sido. Incluso una de las, a propósito del spot, una de las conclusiones del Consejo, que el spot carece de sesgo y que eso es una buena cosa. Y hemos tratado de ser muy rigurosos en aquello. Segundo, ustedes pudieron ver cómo el Consejo se desplegó para fiscalizar aleatoriamente la reunión de encuentros locales, y fue algunos que se realizaron y otros que no se realizaron. Tendrán ellos ya una mirada, van a poder fiscalizar todos los encuentros provinciales, los encuentros regionales. El gobierno ha elaborado un instructivo que regula el comportamiento, la conducta que los funcionarios públicos deben tener frente al proceso participativo. Como gobierno no nos ha abstenido, a pesar de que se nos emplaza permanentemente, lo hizo ayer el expresidente Piñera, hablar de contenido, no nos ha abstenido de poner los contenidos que el gobierno estima sobre la mesa para que el debate en esta fase sea dominado por la discusión y la participación de los ciudadanos y no de los actores políticos. Y desde esa perspectiva nosotros sentimos que están dadas las garantías. Yo me imagino que cuando Evópoli se suma y decide por partido, como partido, hacerse parte del proceso constituyente para fiscalizar, entiende que puede jugar un rol en esa materia. Estamos abiertos a ser fiscalizados, abiertos a ser monitoreados respecto de la conducta del gobierno, porque no tenemos interés. Por el contrario, si usted me pregunta cuál es la prioridad del gobierno en esta etapa, que el proceso sea lo más impecable posible, porque eso es lo que garantiza poder escuchar la voz de los ciudadanos y que ésta sea recogida en el debate constitucional que el país está desarrollando.
Ministro Marcelo Díaz, nos queda un minuto. minuto para analizar lo que está pasando con el empleo y esta diferencia de opinión entre los ministros de Hacienda y la ministra Rincón. Fue bastante elocuente lo que dijo el ministro de Hacienda. Completamente equivocado vincular en la mayor desocupación al ajuste fiscal, como dijo la ministra Jimena Rincón. ¿Cuál es la postura del gobierno entre estos dos ministros, digamos?
No, yo comparto la opinión del ministro Valdés. En eso el ministro de Hacienda ha sido bien categórico en señalar cuál es el momento económico que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, y sin duda, como jefe del equipo económico, es quien tiene la opinión del gobierno en esta materia.
¿Se equivocó la ministra Rincón, entonces?
La opinión del ministro Valdés es la opinión que nosotros hemos transmitido como gobierno.
Muy bien, pues le queremos agradecer al ministro secretario general de gobierno, Marcelo Díaz, por conversar con nosotros.
Sí, una cosa, si puede repetir la página web donde se inscribe la gente para el proceso constituyente.
Así es, www.unaconstitucionparachile.cl, y se puede participar de los 4 niveles de participación, en el individual, en el local, en el provincial y en el regional. www.unaconstitucionparachile.cl.
Muy bien, pues,
ministro. Que esté muy bien, ministro.
Buenos días.
Muchas gracias.
Gracias,
día.
Buenos días. Las noticias que te despiertan al mundo.